Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Y bien, 3 y 23 de la tarde, estamos en Tucumán, estamos en San Miguel de Tucumán y vamos a charlar con los amigos tal cual le contaba hace un rato. Tenemos un ruidito en el auricular, pero ya se va a ir. Bien, oficial Gordillo.
Señor.
Me dijeron que si tengo que conocer a la idiosincrasia tucumana tenía que hablar con usted.
Ah, sí, para sí, tanto.
Así me dijeron. ¿Cómo es el tucumano?
El tucumano es un tipo especial. Yo creo que el tucumano es el único tipo, persona, que se ríe de sí mismo. Es el único. El único que se escucha en una grabación o se ve en un video y dice: ¡ay, mira cómo hablo! ¡Ay, no, no, sacame! Que no lo tienen en otras provincias. Es algo increíble porque yendo de una provincia a otra me di cuenta de eso. Además de que los chistes o las cosas que hago les gustan mucho a los santiagueños, es algo raro, porque tenemos así como una competencia.
Hay una competencia, ¿no?
Sí, nosotros somos una especie de porteños del norte, ¿sí? Es como que las provincias aledañas no nos quieren mucho. Entonces yo, cuando hacía teatro acá en Tucumán, yo decía, es absolutamente normal que la gente vaya porque le gusta escucharse a sí mismo.
Claro.
El tucumano le gusta escuchar, aunque le da vergüenza y todo eso. Y vos sabés que cuando voy a otras provincias, no hago chistes de santiagueño, no hago chistes de salteño.
Claro.
Y esa es la principal característica del tucumano, reírse de sí mismo. Y a mí la gente me decía, yo vengo a verte porque vos no te burlás de los santiagueños, ni de los salteños, ni de los catamarqueños, ni de los jujeños, que son mi zona de confort, ¿no? Donde mejor me muevo. Hasta Córdoba llego, de Córdoba para abajo.
¿De Córdoba para abajo?
Se me hace difícil, se me hace muy difícil. Inclusive en Buenos Aires mismo. En Buenos Aires mismo, en diciembre pasado, no miento, el diciembre anterior, fui a una a la que yo le llamo la máquina de pica carne, que son las fiestas empresariales, cuando te contrata y te dicen, vení a contar chiste a nuestros empleados que están felices con nosotros. Entonces vos entré a una de una conocida multinacional y no se reía nadie, me miraban, yo decía, todos porteños, decía, se reían tres, uno de Tandil, otro de Salta y otro de Tucumán. Es así. Entonces, en el interior norte es donde me muevo tranquilo, porque ya me fui por las ramas. Igual.
No importa, tampoco me acuerdo que te haya preguntado, así que
sí, no.
Pero quería preguntarle a Bernardo, vos haces chistes que se ven en todo el país. Digo, eso, ¿hay una mirada tucumana ahí o vos tenés que sacarte eso de la cabeza o no lo tuviste nunca?
Y yo creo que tiene que haber una mirada tucumana necesariamente. Digamos, la mirada es un poco todo lo que vos sos. Vos mirá como vos sos, donde vivís, todo. Muchas veces se me escapa un modismo local. Por ejemplo, nosotros, y el otro día me he puesto a discutir con un tipo que no tenía razón, porque yo había puesto lo hagamos, y él me decía, hagámoslo. Entonces me he ido a consultar, he consultado a doctor en letras, todo, da igual, pero nosotros acá decimos lo hagamos y en Buenos Aires dicen hagámoslo.
Has visto.
Entonces ya ¿Habito? Salió el ¿Habito? Tucumán.
¿Habito? Con la tonada sale mejor.
Con la tonada sale mejor, ¿no?
Sí, sin la S. ¿Habito?
Y pero por ejemplo, como estuviste ahora en la temporada con Flavio Mendoza en Córdoba, ahí sí había porteños, había santafesinos, había de todo.
Sí, vos sabés que sí, y yo tenía mucho miedo, tenía miedo en los ensayos porque estaba rodeado de porteños, más porteños, que no son de Tucumán, nosotros todo lo que suene parecido a porteño es porteño. Y tenía mucho miedo, y yo veía que en los ensayos se reían y le ponían onda. Yo digo, bueno, soy el nuevo, le ponen onda. Cuando salí los primeros shows, y me pasó hasta el último show, cuando yo notaba que había mucha gente del interior, cuando yo salía y aplaudían o se reían del primer chiste. Cuando no se reían mucho o nada del primer chiste, yo digo, esta noche es a remarla, señor. Y vos sabés que salía y hacía todo absolutamente tucumano, y Flavio Mendoza era el primero que me decía, hacelo tucumano, no te aporteñés, me decía. Porque había una palabra acá, el acá, acá en Tucumán, el equivalente a mert, ¿sí?
Entonces, qué fino.
Sí, mert.
Todo el país habla en francés. Sí. Y,
mierda. Entonces, hay una parte donde hago un monólogo que mi mamá me dice, cuando me saca al patio porque yo no quería comer, me dice, si hay acá vas a comer acá, ¿entendés? O si hay mierda vas a comer mierda, porque me claro, exige que coma lo que haya. Y vos sabés que en esa parte yo decía mierda para que me entiendan, porque yo sabía que esa noche había porteño, y Flavio me decía, decí acá, que ellos si no saben, aprendan. Pero yo necesito que se rían, no necesito que aprendan. No, decí lo que se cague. Entonces,
Bueno, eso, pero en todo caso fue pedagógico lo tuyo.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, y en esta temporada creo que me tuve más visualización o visibilidad a través de Flavio Mendoza y poder hacer lo mío y que lo entiendan, para mí la verdad fue altamente gratificante.
Y en el caso, Martín, en el caso de la música, bueno, como cantautor independiente, digamos, tenés muchas cosas en común con cantautores independientes de todo el país, pero también una raíz muy fuerte.
Sí, yo empecé de chico haciendo folclore, como creo que la gran mayoría de la gente del norte. Las guitarreadas eran samba y chacareras. Y bueno, y ahí yo creo que radica la diferencia y la raíz de mi canción.
Claro.
Que por ahí ahora hago otro tipo de cosas, pero amén de eso, se ve el inicio de raíz folclórica.
Eso ya está en el ADN, está desde siempre, digamos.
Sí, y sabes que me pasa también por ahí con la pronunciación de las R. Yo antes como que las atenuaba un poco, pero
sí,
me pasó lo que
decía. Y te dijo Flavio Mendoza que no.
Pero me dijo Flavio que no. No, me dijo.
Tocándote
que
el traste. Claro. Le digo, el guitarra.
Es la manera de. Claro,
la guitarra.
No, bueno, y no, me pasó que me di cuenta que era lo que me hacía yo.
Claro.
Básicamente. Claro. Y traté de empezar a cantar, de construirlo desde ese lugar y de tratar de cantar como hablo.
Claro. Lo hagamos,
dijiste. Estoy trabajando.
Lo hagamos. Son casi las 3:30 de la tarde. Estamos charlando con los amigos en Tucumán. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
3 de la tarde, 54 minutos. Estamos escuchando la canción, que tenés que decirnos cómo se llama, quién es el intérprete, quién es el autor, y participás con Natalia. ¿Dónde tienen que llamar?
11-65-84-0870.
¿Qué tienen que decirnos?
Tienen que decirnos su nombre completo, obviamente, su DNI, tienen que decirnos desde dónde nos están escribiendo y el celular, como por ejemplo lo está haciendo Gabriel desde Ushuaia, Perico desde Corrientes, Sofía Costa desde Entre Ríos, José Luis obviamente desde San Rafael, Beatriz desde San Miguel, Gabriel desde Jujuy, Alejandra desde Comodoro Rivadavia, Mabel desde Salta, Ana desde Bariloche. No, hoy es una cosa impresionante, te digo, ¿eh?
Muy bien, entonces a toda la gente del país le decimos que sigan participando mientras nosotros transmitimos desde San Miguel de Tucumán un poquito más de la canción y después seguimos en la charla desde aquí.
Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Seguimos charlando desde Tucumán y habíamos hablado con Martín García de sus canciones, pero todavía no la escuchamos. Nos acaba de decir Natalia, están escuchando en todo el país.
Oh, qué lindo.
¿Tu recorrido cómo ha sido? Tenés una base en Tucumán y en todo el NOA, pero tocaste mucho en Rosario, tocaste
yo seleccioné varias provincias a las que visito, que por ahí hay un poco más de gente, hay gente que me va a escuchar. Generalmente voy a Rosario, voy a Córdoba, en Montevideo me va bien.
Si te va bien en Rosario, te tienen que ir bien en Montevideo porque son como muy parecidos, ¿no?
Ciudades hermanas.
Sí.
Y bueno, y acá hacemos base, acá toco mucho más, por supuesto, que en el resto del país. Toco mucho en Salta, toco en Santiago del Estero, viajo un montón, en Mendoza.
Pero no en el sur todavía, ¿no?
Al sur no llegué todavía.
Te están escuchando en el sur, te están escuchando en Ushuaia, te están escuchando en Río Gallegos, te están escuchando en Calafate.
Bueno, si les gusta lo que escuchan, que me escriban a Martín García Canción y ahí vamos armando y vamos sabiendo que hay gente en otros lugares para ir a visitar y no estar solo.
A ver cómo suena.
Pero cómo no.
tenía su tabú, como un déjà vu de una misma idea. No puede dormir, ametralla dudas, la noche desnuda, pregunta sin fin. Repica en su cabeza, no atina a salir, retumba, se duplica, se queda a vivir. Vueltas en la cama, hace día el reloj, la acumulación no encuentra la calma. Busca soluciones, desvela problemas, teje una cadena de complicaciones. Repica en su cabeza, no atina a salir, retumba, se duplica, se queda a vivir. Paralizadora interrogación, una decisión que nunca se toma. La ansiedad despierta, miedo de vigilia, reales pesadillas, el insomnio encierra. Repica en su cabeza, no atina a salir, retumba, se duplica, se queda a vivir. Entabla una amistad con su honda obsesión, destruye su cerebro la fricción. Era mesiarir, uva tu saumur, uva hedun nomok, eram sina.
Martín García, ¿esto de qué disco es?
Este es mi primer disco que se llamaba, que se llama Canciones para Amasar Fantasmas.
Ajá. Sí. ¿Que ese salió en el
16? Ese salió en el 2000, lo grabé en el 2015, recién tuve plata para sacarlo en el 2016.
¿Y ahora el Limbo?
Limbo lo saqué en 2016 a principios. Ajá. A finales, perdón, de 2016. Y a principios había sacado un disco en vivo, que lo grabé acá en el Círculo de la Prensa, en un teatrito.
Eso es raro, ¿no? El segundo disco ya fue un disco en vivo.
Es que sé que me pasó, quería hacer unos videos y cuando escuché el audio me gustó tanto que me gustaba más que el disco que estaba defendiendo, me gustaba más el audio en vivo. Así que dije, saco un disco en vivo. Que me...
Bien, seguimos charlando desde Tucumán. Estoy junto con tres amigos tucumanos: Bernardo Derlich, Martín García y Miguel Martín. ¿Martín es tu apellido?
Sí, Martín es mi apellido. Martín es mi apellido.
No había apellido cuando...
No, tengo una historia sobre el apellido, que cómo nace el oficial Gordillo. Uh-huh. El oficial Gordillo nace porque voy a la policía en Tucumán a renovar la cédula. Cuando llego, porque la tenía lavada por mi vieja en el pantalón, le digo, vengo a renovar, mira, no podí, tenía así la célula. Pasa, ¿qué apellido sos vos? Le digo, Martín. No, te estoy preguntando el apellido, no el nombre, papá. No, le digo, Martín es mi apellido, me llamo Miguel y mi apellido es Martín. No, no, vos debes ser Martínez. Y vos sabés que me clavó Martínez en la cédula porque él pensa... Porque en esa época te agarraba. Me clava Martínez Miguel. Yo digo, ¿qué hago? ¿Lo denuncio o le dedico un personaje? Entonces, le dediqué un personaje.
¿Así nació el oficial?
Así nació el oficial. Eso es real, posta a posta. Porque yo no podía creer que un tipo, hablando de esa manera y con ese nivel intelectual, trataba de imponerme
el apellido.
Respeto, apellido, miedo, todo quería imponer. Yo decía, no puedo creer. Este tipo está hablando en serio.
¿El tipo sabe que hoy se convirtió en uno de los personajes más importantes de Noah?
Sí. Vos sabés que hace guardia al frente de mi casa y un estudio de contabilidad. Parece que lo choripanearon varias veces y él ya está retirado y hace guardia. Y salgo los otros días yo y me dice, te voy a hacer un juicio vos, puto. ¿A vos te voy a hacer un juicio? Me dice así. Entonces ahí le regalé un par de libros y di entradas, así que está extorsionado por mí para que no... Igual ya lo registré, Oficial Gordillo, no, no su nombre, pero...
O sea, ya sos vos.
Ya soy yo. Él es Víctor Hugo Gordillo, yo soy Oficial Gordillo. Y si me hace quilombo, Gallardo también queda bien. Soy el Oficial Gallardo.
Sin embargo... Evidentemente el Oficial Gordillo, que es un personaje muy importante en todo el norte del país, decías, en Buenos Aires es difícil.
Sí.
¿Vos fuiste a Buenos Aires para hacer carrera?
Sí, el único lugar que me fue muy bien, bueno, además de Sin Codificar, que son como mis padrinos, fue Bendita TV. Bendita TV, yo llego ese día a Bendita TV, hay un monólogo que se viralizó ahí porque los viernes le daban oportunidad de stand-up a todos, ¿no? Sí. A todo el país. Y llego yo y con una cajita de alfajores. Entonces yo llego con unos alfajores y les reparto Teto Medina, Edith Hermida, Beto Casella, yo digo, para generar una confianza risueña para que se rían con mis chistes. Cuando yo entro, estaba practicando y estaba Martín Pugliese, stand-upero, eterno stand-upero, muy bueno. Y yo me aporteñaba y así siempre, y practicaba. Me dice, no te aporteñes, tu tonada ya vende, boludo. Me dice así. Digo, ¿vos decís? Sí, salí tucumano y metele. Sí, salgo tucumano, si no se ríe, no me importa, total. Te ponían las risas electrónicas, yo ya había analizado. Entonces, cuando salgo y empiezo a hablar en tucumano, empiezan a reírse de una manera que yo no podía creer. El Teto Medina quería aplaudir y yo decía, no, porque tengo dos minutos. Y la mina me decía, me hacía de atrás, que redondeé. Entonces les gustó un montón. Cuando yo termino, resulta que yo pensaba que estaba... Palermo, en medio del Palermo, que eran todos porteños, el Teto Medina, hijo de salteño, Edith Hermida, hija de santiagueño, la Maglietti, hija de correntino, formoseño, no sé, entonces éramos todos del interior y era buenísimo, le digo.
Festejo del interior.
Exactamente, así que ahí me fue muy bien, pero cuando no me conocen es otro cantar. Ajá. Sí, ahí se me hace muy difícil.
Ah, cuando ya vienen con un conocimiento previo es otra cosa.
Sí, sí, me pasó en el teatro ópera. Yo hice tres veces el teatro ópera y uno el Maipo. Por eso le pongo estrellas a mi camisa, es como hacer ganar mundiales. Exactamente, le pongo, ahora tiene cuatro estrellas.
¿Qué son?
Son tres óperas y un Maipo, llenos, todos. Y cuando estaba el ópera lleno, el primer ópera que hago que lo lleno, y estaba Beto, el gerente del ópera, un señor que habla como el Coco Basile. Entonces me mira y me dice... ¿Quién sos vos, pendejo? Me dice, ¿cómo llenas el ópera? No, le digo, son todos tucumanos indocumentados que vienen a verme y nos comunicamos entre nosotros acá, le digo, Beto, así que vos no te hagas problema. Mirá que hay que llenar el ópera, hijo de puta. Me dice, entonces, no es que van caminando por la calle Corrientes y dicen, ay, que voy a ver Lelutier o el Oficial Gordillo. No, a mí ni me registran. Yo hago toda una movida gracias a las redes sociales que son... Yo la amo en redes sociales, me dan de comer a mí, a mis hijos, así que muy agradecido. A través de Facebook vos pagás un anuncio y decís a todos mis amigos y los amigos de mis amigos, que son en todo el país, y tenés para poner Capital Federal, y pumba, y allá vamos. Y así hago cuando voy a Córdoba, cuando estoy acá en Tucumán o en Salta, donde sea.
Bueno, los tres tienen relación con las redes sociales, ¿no? Bueno, vos, Bernardo, tenés amigos en todo el país gracias a Twitter.
Gracias a Twitter, claro. Twitter es lo más grande que hay, después de la rueda, Twitter. Y claro, está a 1300 kilómetros de todo. Por lo menos está a 1300 kilómetros donde atiende Dios, que es Buenos Aires.
Y es porteño.
Y claro, y es porteño.
Yo quería hacer una serie donde Dios sea porteño.
Claro, como un porteño, que hable como porteño. Sí.
Entonces, Twitter en ese momento, ahora hay un montón más de redes, era la posibilidad, qué sé yo, de abrir una ventana, ¿no? Y por esa ventana, de golpe, vos te terminabas saludando con gente a la que antes habías leído en revista, habías visto en la tele, empezaba a hacer una interacción más personal, porque Twitter tiene esa cosa que no sé por qué las otras redes no la tienen, que es que la gente engancha mucho con el inconsciente y se suelta, y de golpe mostraba así, bueno, como mismo, mostraba relación con mucha gente a la que después uno lo conoce en el mundo real.
Claro, es cierto eso, porque además lo que pasa es que no hay distancia, digamos. Claro. Yo a veces me doy cuenta que charlo más con vos que con amigos que tengo a 5 cuadras de mi casa en Buenos Aires, digamos, ¿no?
Sí, pasa eso. Sí.
Y porque además es más cómodo ver a la gente con el arroba delante y listo.
No, y además te sirve.
Yo lo utilizo mucho. Lo de menos, ¿no? Sí.
Yo lo utilizo mucho para laburar, digamos, vos tirás una frase.
Esa es la excusa que tenemos todos, ¿eh? Sí. Esa es la excusa que tenemos todos.
Estoy trabajando, claro.
Cuando nuestra pareja nos dice, ¿podés largar ese coso? No, es para el laburo.
No, pero es verdad, porque vos de golpe tirás algo que no estás seguro de si se entiende, no se entiende, puede gustar. Y va viendo la repercusión y te da cuenta si no se entiende, se entiende, te puede servir.
Y por ejemplo, el trabajo que vos haces ahora en Clarín todos los días, ¿sirvió que te conocieran por Twitter también?
Mirá, eso no lo sé porque, digamos, al contrario de lo que le pasa a Miguel, que tiene la audiencia ahí mismo, que él puede detectar si se ríen de entrada, si no se ríen, vos cuando estás a través de un medio, no sabés cómo es tu audiencia, salvo la que te responde, digamos, sí, yo siempre lo uso Twitter como termómetro, digamos, veo qué tipo de cantidad de gente le ha gustado algo y no importa la cantidad, eso te da una idea, digamos, si son más, si son menos, si se entendió, de alguna manera creo que sí, porque te ayuda a difundirlo, sí. Digamos, lo que tiene Twitter es que tiene mucha gente que forma opinión, no sé cuánto será audiencia general de esos formadores de opinión, pero por lo menos te da la posibilidad de decir, mira, yo estoy acá, hago esto, fíjate si te gusta.
Como el caso de Martín, bueno, vos tenés también contacto con las redes y también tu trabajo se difunde ahí.
Sí, a mí me pasó que viajé un par de veces a tocar y no vi a nadie, y no toqué. Había dos personas, ponele, toqué, le dije, che, me siento en la mesa, toco ahí sentado. Sí. Y ahí como que lo tomé con más seriedad al laburo.
¿Cómo es llegar a un lugar y que no haya nadie?
Durísimo. Porque toda la inversión y a las expectativas la tenías. O sea, vos vas viendo que te escribe gente, qué sé yo, y vos decís, bueno, estamos creciendo. Y llegás a un lugar y no hay nadie. Claro. Es decir, bueno, esta es la realidad y
yo
está buenísimo.
Yo me había acostumbrado a eso.
Sí, no había nadie.
Sí.
Vos sabés que una vez me dijo en este programa Abel Pintos que él tiene el récord de mayor cantidad de gente que se sumaría, pero también tiene el récord de menor cantidad de gente que se sumaría.
Claro.
En el 2001 fue y me dijo, éramos más arriba del escenario que abajo. Claro. Y yo dije, bueno, algún día pasará, algún día empezaremos a equilibrar y algún día pasará algo distinto. Y efectivamente tiene los dos récords, el de mayor cantidad de gente y el de menor.
Mirá,
pero cuando vino el de menor, no paró.
Claro. Claro,
exactamente.
Y a mí me pasó como una forma de defenderme, que empecé a armar guetos dentro de en el Facebook en ese momento y como que agregaba gente, hacía una segmentación y cada persona que agregaba la agregaba segmentada, ya le choreaba seguidores, qué sé yo, a mis referentes.
Claro.
Y empezaba a agregar, decía, bueno, viejo a Córdoba.
Sí.
Plum, me ponía a investigar quién había de Córdoba y agregaba 200 personas y las empezaba a remar dos o tres meses antes y bueno, y ahí empezó a mover gente a la sala. Wow. Pero hoy me pasó que estoy medio distanciado de vuelta con las redes.
Claro, bueno. Se las usaste.
Sí, sí, sí.
Ya estás cobrando.
Pero no saben el laburo que era un laburo de enano, así todo el día escribiendo, pero
sí,
bueno.
Yo te entiendo perfectamente. Me acuerdo, acá en el Victoria Plaza, en la esquina, acá en la esquina había un bar que se llama Victoria Plaza, que tenía 50 lugares, y yo hacía el tucugrama, porque yo hacía chiste de tucumano, y hacía el tucugrama que era palabra, por ejemplo, U-R-A, adivina qué es, y se ponían cosas para que adivinen palabras en tucumano, mabe, ya visto, ¿no? Y abajo decía nombre, fecha de cumpleaños y mail, porque no existían las redes sociales, era Hotmail, era o el boom de Hotmail, y Latin Mail, era, Yuppie. Entonces, todo eso, compraba lápices y los partía en tres, entonces con esos lápices hacía el tucugrama y me llenaba los datos. Y entonces yo hacía bases de datos con la gente y le mandaba el día de su cumpleaños, en realidad le mandaba toda la semana como cadenas spam diciendo el viernes voy a estar en el Victoria Plaza, el viernes, algunos me ponían no me mandes más, gracias. Y así me pasó con la primera base de datos, fue esa, y el día del cumpleaños decía hoy estás invitado gratis, que son los mismos chistes, sí, entonces no voy.
Bill Gates nunca imaginó ese uso que hiciste.
Sí, pobre.
Bueno, pero ahora es un poco más fácil en este momento porque estamos en la radio que se está escuchando en todo el país. Si Martín García querés hacer otro tema.
Pero por supuesto. Vamos con un blues tucumano que se llama pentatónica. Una escala pentatónica es una escala de 5 notas, a diferencia de la escala de 7 notas que todos conocemos. Y habla de las dos notas que me faltan a mí.
Thank you. vida pentatónica susurras cinco notas que sin cuartas, que sin séptimas se clavan y muerden como profunda dentellada en el cuero del reseco corazón. Me defino en tu métrica bocanada de dislexia, desconfiando de su rima. En la llovizna de sílabas partida y derrapa la intención de su retórica. Flojo material inerte de timidez persistente que licita impedimentos de contar con sólido. Soñando a veces no ser quien siempre es. Me detengo en el silencio, en ese deceso teso cuando las luces se apagan, desconfiando que las sombras no me aplaudan al momento en que termino mi canción. Figuras desordenadas, tachoneado pentagrama que matizo con inventos. Cinco líneas, cuatro espacios, tres intentos. No me apuren que soy un cantautor. Flojo material inerte de ti. Contado con sólidos argumentos, soñando a veces no sé quién siempre es.
Que Martín García para todo el país me hace acordar a la samba de una nota sola. de esta escala de cinco notas. Bueno, ¿esto de qué disco perdés? Es
el... Esto está en el disco en vivo. Creo. En vivo. Sí, sí. Sí, no me sé mucho mi discografía.
Sí, bueno, no, todo perdón, eso. Son colgados. Son tres discos y
es que no me
tenés que escucho, pensar mucho cada vez que te pregunto.
Sí,
por
me
uno.
Escucho re poco cuando. Me escucho re poco del disco. Me escucho más en terapia. Por ahí ya no me aguanto. Claro, digamos, claro.
Imagínate. Te recibís el mail de. Claro. De Gordillo. Sí, sí. ¿Y cómo sigue la cosa? Digo, ¿tenés más temas que vas a presentar? ¿Estás grabando
sí,
algo?
Sí, estoy. Mirá, este año 2017 voy sacando tres singles. Que mi idea es sacar cuatro, que no van a estar en ningún disco. Uh-huh. Y estoy terminando de grabar un disco completo de 12 canciones, que también va a salir este año. Yo soy, comercialmente, soy el anticomercial, digamos. Voy ahí haciendo lo que creo.
Vamos a hablar con Flavio Mendoza.
Lo que creo que tengo sí, ganas. Y bueno, así
va
que.
Para Siddhartha, sí. El nuevo espectáculo de Flavio.
Entonces saqué los tres singles de estos que me gustaron mucho y. Y bueno, y ahora estamos terminando un disco nuevo que se va a llamar Mutar.
Mutar.
Sí.
Van a estar en los sistemas de streaming, digamos.
Sí, en Spotify está todo. Así uh-huh. que la gente, si me quiere contar qué cosa está en cada disco mío, que se fije en Spotify y me escribe.
Me voy diciendo.
Y me ayuda.
Gordillo.
Señor.
Ahora no le estoy hablando a Martín, estoy hablando a Gordillo.
Sí, pero ¿qué pensás, compañero?
Acabo de llegar a la ciudad.
Sí.
De San Miguel.
Efectivamente.
No sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer?
Lo primero que hace, sí, te va a cualquiera, no vamos a decir porque si no es chivo, pero a donde huela empanada, tenés que caer. ¿Sí? Como para arrancar. Y de ahí tenés que comer el sándwich de milanesa tucumano. No lo podí no comer. ¿Las comí alguna vez?
Sí.
Va a ser como que no, pero...
No, ¿por qué? ¿Qué tiene?
No, el sándwich de milanesa.
Está en todas partes.
El hermano informal de la empanada. La empanada entra en fiesta, el sándwich de milanesa solamente entra en el ritual de la salida del bolicho, de la salida familiar. Acá hay sándwicherías de sándwich de milanesa. Vos vas con la familia, los chicos, la señora, de todo. Y le mando un sándwich de milanesa. Lo mejor es a la salida del boliche. Cuando vos salís, y está el kiosquito de lata, que toda una mugre, que tiene 1,500,000 de cucarachas, el señor tiene cara de culo porque o hace calor o hace frío en Tucumán, no hay nada, que te, no está lindo con airecito, no. Entonces vos te le acercas y le decís, hola, disculpa, ¿me puedes hacer un sándwich de milanesa? ¿Cómo hincha las pelotas? Te contesta el señor. El señor tiene dos uñas de 4 centímetros cada una, del índice y el pulgar, donde toma una milanesa cruda al mosquerío, parece cajón de uva, la tira en un aceite color marrón caoba que está hirviendo hace 14 días, o 14 años, para mí que el año que viene le hacen el cumpleaños de 15 al aceite. Está tan caliente el aceite en una sartén que no tiene mango, porque llegó para quedarse la sartén ahí, en deba que es un meteorito y recién se va a mover la sartén. Cae la milanesa cruda, rebota en el aceite, da dos vueltas y queda levitando en el aire hecha. El señor agarra el pan sanguchero, que es un pan parecido al francés, pero que es migudo. Lo parte con la uña el señor, la caza la milanesa en el aire, y ahí viene el proceso de centrifugado de aceite de la milanesa, que la pone en algún aparato centrífugo. No, la agarra la milanesa así como está y te la sacude a buen la jeta, te hace así. No hay que malinterpretar, Osvaldo, esa lluvia, permiso, de aceite, permiso, que le cae al cliente una permiso, bendición cachaquí de aguita. Osvaldo. Porque el señor te dice unas palabras en quichua, te dice, ¿cómo le querí? ¿Cómo le querí? ¿Cómo le querí? Igual tenés que decir, hacemela completa. El vago se entiende. Bazán. Le echa sabor a mayonesa, lechuga, tomate, pone la última rodaja de tomate, te mira fijamente a los ojos y te prehace la pregunta más importante para él.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Y ahora sí, 4 de la tarde con 5 minutos, estamos en Dulces y Amargos, hemos escuchado al señor presidente y seguimos acá en la charla que teníamos alegremente con el oficial Gordillo, que me estaba contando. Discúlpeme, oficial, ¿fue presidente?
Sí, no, está bien.
No sé si usted tiene alguna relación con el presidente.
No, ninguna. Gracias a Dios la Virgen. Bueno, si me quiere contratar para un show, no tengo problema. Si hay una relación comercial, podría ser.
Claro, algo de trabajo.
Claro, trabajo.
Bueno, usted ya me dijo entonces...
Él que da mucho trabajo.
Exactamente.
Sí, ahora estaba hablando. ¿De qué estaba hablando?
Que estaba pensando todos los días en...
Ah, ese.
Piensa en usted, prácticamente.
Ah, gracias,
Escúcheme, mamá. Me dijo entonces que primero mire el sándwich milanesa.
Efectivamente.
Para conocer Tucumán. Le he ido sin casa tucumana.
Efectivamente.
¿Cómo sigo?
Sí, no, en la parte que era de la quichua. ¿Sí? Que era aquello que te sacudía, ¿sí? O sea, te sacudía, como la querís. Y ahí viene un momento importante. ¿Pero el sándwich de milanesa con picante o sin picante?
Ah.
Porque ahí el señor te mira a los ojos y te hace la pregunta más importante para él, porque es definitiva. El gol de Götze en el Mundial del 2014. Entonces te mira y te dice, ¿qué le va a echar picante? Entonces el tucumano duda y en ese momento hace la pregunta boluda. Dice, ¿qué es muy picante? Entonces el señor te mira con odio en ese momento y con la mirada te está diciendo una cosa y con la boca te dice otra. Con la mirada te está diciendo, ¿qué te cagas pecho el picante? Y con la boca te dice, no, es bien suavecito, amigo. Y uno confiado en el tucumano le dice, échale poquitito. Sí, poquitito, ya has cagado poquitito. Agarra una cucharada sopera de un kikirimichi rojo, mezcla de abeja africana y ácido muriático, está en un bol cremita. La agarra la cucharada sopera, le mete dos cucharadas soperas de esa cosa. Una te parece mucho y en la segunda vos tenés ganas de decir, pero ya te la has puesto. El señor te pone el sándwich, te queda mirando fijo para que le haga el primer boco delante de él, porque la venganza será terrible. Entonces vos lo mordés, te empiezan a revolear los ojos, parece máquina tragamoneda, te agarra un espasmo bronquial alérgico y te agarra el ardor, cogote, hoyo directo. Impresionante algo. El vago te mira y abre el paraguas y dice... maestro, arde cuando entra, pero no sabe cómo arde cuando sale, comadre. Ese es el sándwich de milanesa, señores, para todo el país.
Mira. Había una estatua del sándwich de milanesa, ¿no?
Sí, de un artista.
Un botero parecía.
Sí, exacto. Un botero de Sandro Pereira.
Exacto.
Que cada tanto yo ya le perdí el rastro porque estaba puesto en la avenida Mate de Luna, después la van inaugurando en distintos lugares. No había salido, me acuerdo, en los diarios del país. Él había hecho como una intervención, ¿viste? Le había puesto en un paseo de estatua y estaban escandalizados a nivel nacional porque creían que era un estatua que iba a quedar ahí junto con los próceres de la patria.
Exacto. Acá en el Parque 9 de Julio.
Claro, esta era una estatua grata, digamos.
Bueno, es un héroe nacional también.
Absolutamente.
Claro, por lo menos norteño. Claro. Porque en Buenos Aires me pasó a mí, porque yo en el 2008 te contaba que vivía en Buenos Aires, y ahí me pasó el tema del enamoramiento eterno, porque a nosotros acá lo vemos como algo absolutamente normal, hasta que te vas a otro lado, cuando llegas allá a Buenos Aires y ves sándwich de milanesa, 2.000 pesos, ¿entendés? Porque son los precios allá. Entonces vos decís, disculpa, deben ser 8 yapao es uno al lado del otro. Entonces vos decís, disculpa, porteño, ¿qué me podés hacer el chavo milanés? Es que dice, ¿cómo te lo hago? Te lo caliento. What are you saying, motherfucker? Me dice, sí, acá lo tengo. Heladera, puerta de vidrio, el sándwich de milanés envuelto en papel film. Le decís, acá, eso ya falleció, amigo, ¿no? ¿Qué, cómo es eso? No, no, te lo caliento. No, vos no tenés idea de lo que es una milanesa. Y ahí le demostrás, o le mostrás, tratás de contarlo, algo que nunca entenderás si claro. No viene. Tiene que venir.
Hay que venir acá.
Hay que venir a la provincia, hay que ir a la sanguchería más cercana y comerse un sándwich milanés aceitoso.
En un rato voy a charlar con Álvaro Arismendi y con Maximiliano Casares Cano, que está, ya están acá, que son chefs muy importantes de NOA y la ciudad. Pero hoy, al mediodía, fui a comer a un lugar, había empanadas, me dieron una empanada, me dieron limón, pongo la foto en Twitter. Y un montón de gente en todo el país estaba horrorizado con que hubiera limón en las empanadas.
No, esto es absolutamente normal acá y el señor Arismendi te va a decir el porqué. No, van de la mano. La empanada sin limón acá es como, no sé. Sí. Tenés que echarle limón. ¿Le echaste o no?
Sí, lo hice yo. Donde fueres, haz lo que vieres.
Y la mejor empanada de Tucumán. Picada, cuchillo, matambre, no, pasa de uva no le ponga.
No, yo voy a toda la provincia a hacer el programa.
Sí, ¿es la mejor o no?
Cuando estoy en Tucumán, sí.
¿Es la mejor o no? Con el chumbo en la cabeza, ¿es la mejor o no? Porque la papa en Salta, con todo el respeto, pero no va.
La papa es para el Vaticano.
Para que un guiso, una empanada.
Están escuchando en Salta.
Sí, yo sé, yo siempre me llevo en Salta siempre.
A mí me gusta mucho la empanada salteña.
No, está buena.
Tocas hacer el fin de semana, ¿no?
El fin de semana. Separo la papita.
Y acá no lleva tampoco pasa de uva ni comino.
No sé. ¿Lleva comino? ¿Sí? No.
Sí.
Sí, lleva. Yo no tengo idea.
Vamos a preguntar a la gente que sabe.
Sí, la verdad. Se debe matar.
Desde siempre el limón en la...
Sí, es como que...
Vos me preguntaste si lo puse. Lo que pasa es que yo no sabía bien cómo era el,
la
práctica, que es en cada bocado, es al principio, es antes...
No, le corta la puntita, la puntita de la empanada de los 13 repulgues. Voy bien, Álvaro.
Tiene que tener 13 repulgues.
13 repulgues, le corta la puntita y ahí le manda mucho para que quede para todos los bocados, digamos.
¿Qué te va a cagar para echarle limón?
Vos no sabés si había que echarle empanada al limón o limón a la empanada, es complicado, pero vas a aprender.
Pero ahora que están mandando los limones a Estados Unidos...
Ah, United States, no, quedan los peores acá, no te va a parecer. Sí.
Pero al precio que lo venden allá, sí. Eso lo bueno.
Exacto.
Como decía, tengo otros invitados después, así que les agradezco mucho que estén acá. Martín, quiero un tema más.
Bueno, uno de los singles que saqué ahora, que se llama Limbo, y que no sé por qué me acordó recién.
Estabas en el Limbo. Dice, la vida no te deja respirar en este mundo limbo. La muerte no termina de llegar al borde del abismo. El rey te hace saltar. Salís del cascarón y mal flayás, te sabes cataclismo. Te comes una piña al saludar a esta murga espejismo. Al príncipe patán, limbo en el corazón, limbo en las venas, limbo de sin razón, limbo de penas. Tus perros huelen sangre y a matar, hambrientos de cinismo. Das tu magnífica opinión neutral con tintes de fascismo y glamour liberal. Ojalá fuera solo el grillete que te aprieta los pies. Ojalá fuera solo el invierno que te enfría esta vez. Ojalá fuera solo tu mente. La vida no te deja respirar en este mundo limbo. La muerte no termina de llegar al borde del abismo. El rey te hace saltar.
Martín García con nosotros, los tengo aquí despidiendo. Martín, ¿algún show próximamente?
Y ahora me estoy cerrando esta parte del año, he venido de gira la semana pasada, tengo un toque acá en Tucumán dentro de un par de fines de semana, en Casa Managua, que acá está, me tienen que confirmar la fecha, justamente. Y de ahí me voy a Córdoba, y de ahí me voy a Montevideo, pero estoy ahí, no tengo nada que me acuerde así fijo.
Bueno, pero vas a ir, espero que el día de te acuerdes.
Estoy yendo y espero que me escriban y vaya al sur, que me has dicho que nos estaban escuchando.
En el sur te están esperando ya.
Vamos
a ver. De mi parte. Bien, Miguel.
Sí, señor.
¿Algún show pronto?
Sí, 5 y 6 de mayo acá en Tucumán.
Ah, sí, he visto ahí en el Mercedes Sosa.
En el Mercedes Sosa. Sí, y el 1 de septiembre en Buenos Aires, que son los. Y en el medio estamos en La Rioja, Salta, Jujuy, Tucumán. Santiago del Estero.
O sea, todos los fines de semana vas a tener.
Sí, hay todos los fines de semana hasta el 1 de septiembre, que digamos son las dos fechas.
¿Y en Buenos Aires dónde vas a estar?
En el Teatro Ópera. ¿Qué
día?
El 1 de septiembre, sábado 1 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Ópera, hasta el momento única función.
¿Están las entradas ya en la venta?
Ya están en la venta, ya se están vendiendo, por eso las tiro por acá, que ustedes están...
¿Es caro, che?
No, ellos es carísimo. La más barata del Ópera es la más cara que tengo acá en Tucumán.
Pero lo o sea que conviene venir a verla acá.
Sí.
Con la computadora conviene comprarla a Santiago de Chile, ¿sí?
Totalmente. Vení, pasa un fin de semana en Tucumán, ve el show y después te volvés.
Y aparte comer el sándwich de milanesa.
¡Oh! Eso es lo mejor que te puede pasar. Este fin de semana que es largo, no, el otro, el que estoy yo.
Ah, perfecto. ¿Y Erlich, vos tenés algún show pronto?
No, en mi casa nomás, pero.
Les agradezco mucho que hayan estado acá.
Muchas gracias a vos.
Ha sido un placer esta primera parte de charla con tucumanos en esta primera tarde que hacemos. Recordá que hoy y mañana vamos a estar aquí desde Radio Nacional Tucumán para todo el país. Adelante, Buenos Aires.